Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Unas 20 mujeres se plantan con sus hijos en una fábrica abandonada en la capital cubana y exigen viviendas al gobierno.
Expulsan a directora de escuela primaria en La Habana por denunciar la existencia de un vertedero gigante frente al centro.
La CIP exige la liberación inmediata del abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acusa a Nicolás Maduro y a Rafael Correa de intento de golpe de Estado.
Vecinos venezolanos se unen y forman ollas comunitarias para enfrentar el hambre.
Turquía inicia ofensiva en Siria tras la decisión del presidente Trump de retirar a las tropas estadounidenses.
A las 12 un minuto, conozcamos lo que va a tener en su sección deportiva Edemio Navas.
Deportes, gracias Martínez Sixto. Anoche el pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman salvó su primer partido en la postemporada y el equipo de los Yankees barrió la serie de 3 partidos contra los mellizos y estará en la gran final de la Liga Americana. Y 2 pugiles cubanos combatirán el próximo día 25 aquí en Miami. ¿Quiénes son? Los detalles al final de este noticiero.
Y a las 12 un minuto, ya casi 12:02, les decimos que aquí en este informativo de las 12 meridiano tenemos, como siempre, en el control de audio a Juan Pendaz, la producción de Elena Rodríguez y en la sala de redacción a Carmen Stiggers y Alex Rivero. Ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. ¿Estamos listos? Una veintena de familias han ocupado un inmueble en Luyanó, La Habana, exigiendo una vivienda. Se encuentran en una fábrica abandonada, tal como señala Ivette Pacheco.
Al menos 20 mujeres y 20 niños ocupan desde el jueves 3 de octubre una fábrica abandonada en Luyanó, 10 de octubre, La Habana. Entre los ocupantes se encuentra María de las Mercedes Naranjo, madre de Yajaira Diegues, una niña diagnosticada con una rara enfermedad que viven en condiciones precarias, aunque la niña permanece en la vivienda de su abuela. Su madre decidió sumarse a la protesta, dado que desde hace 6 años piden al gobierno un terreno para construir una vivienda con condiciones mínimas.
Yo llevo 6 años en esto, hablamos con la gente de vivienda, no resuelve, que ya estamos cansados de que nos den vado y muelo.
Según María, las madres se pusieron de acuerdo para ocupar la fábrica abandonada desde hace 3 años en la calle Enna, entre Manuel Pruna y Rosa Enríquez en Luyanó, porque está en mejores condiciones que sus propias viviendas.
Ay, es un espacio abierto con techo, agua y con todo. Muy bueno, está mejor que las casas de uno, que uno tiene. Eran 25 niños, pero están saliendo niños. Hay de meses, hay de un año.
La ocupación del inmueble comenzó el pasado jueves 3 de octubre.
El domingo no nos dejaron pasar ningún tipo de comida. Los primeros días que estuvimos, como no sabía la policía que todavía estábamos ahí, no habían hecho la denuncia, nos traían la comida y eso, pero ya el domingo fue fatal.
Otra de las ocupantes es Yaris Ladies Ramírez.
Yo soy una madre que tengo 3 niños, tengo un solo riñón, soy amada, soy hipertensa y no tengo dónde vivir. Yo estoy viviendo en una casa que no era mía, era del que era esposo mío, entonces me están sacando para la calle con mis niños.
Este martes se ha retirado la presencia policial.
Rodeada de policía que no querían que los niños comieran, estábamos a base de pan y agua de azúcar. Hasta ayer fue que vino la presidenta del gobierno, nos trajeron hasta comida y estamos aquí afuera porque nos están llenando unas planillas. O sea, dicen que para darle solución a los problemas de nosotros.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hemos conocido en las últimas horas que ha sido expulsada la directora de una escuela primaria que se encuentra en la capital cubana tras denunciar la existencia de un enorme vertedero en la entrada de ese centro. La información detallada la trae ahora Tomás Cardoso.
Norma Ricardo Santiesteban, directora de la Escuela Primaria Hermanos Ruiz Aboy, ubicada en San Francisco de Paula, municipio San Miguel del Padrón, en la capital, fue expulsada por las autoridades el 30 de septiembre luego de haber denunciado a un periodista del portal Cubanet la crítica situación con un enorme vertedero a la entrada del centro y tras haber acudido reiteradamente ante todas las instancias del gobierno por el peligro epidemiológico que representa para alumnos y profesores, sin tener éxito, informa el comunicador Vladimir Turró.
Resulta ser que hacemos la publicación donde la directora denuncia todas estas cosas, recogen el basurero, pero intervienen la escuela por parte de la seguridad del Estado y expulsaron deshonrosamente a la directora.
Este es el testimonio ofrecido por la directora, así como las madres de alumnos, Miladys Linares Juan y Lorena Rodríguez Blanco, al periodista que fue publicado el pasado 26 de septiembre.
Tengo en este momento niños con fiebre, que no se sabe si será el dengue. Tuve maestro con dengue y yo también tuve el dengue.
Comunales, le estamos reclamando, no hay petróleo, no hay camión, siempre es una justificación. Yo soy mamá de un niño aquí y como yo una pila de madre que estamos de acuerdo que nos quiten toda esta cochinada de aquí de la escuela, que está desde el 2006.
Aquí esto es una escuela donde se elaboran alimentos, hay un comedor donde almuerzan niños. Debido al basurero hay ratones, hay moscas, hay mosquitos, hay mil cosas. Han habido casos de niños con el dengue, niños con fiebre.
Este fin de semana fue detenido y amenazado el comunicador Vladimir Turró Páez cuando conoció por padres de estudiantes de la primaria la expulsión de la directora y trató de llegar a su hogar para entrevistarla, comenta Turró.
Me liberaron el domingo en la madrugada. Me levantaron un acta de presencia que podía ir preso por usurpación de capacidad legal. Me lo dijeron por lo claro que no me iban a dejar llegar a la directora bajo ningún concepto, y lograba entrevistarlo, me iba a costar bien caro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro periodista que está encarcelado, ha pedido la Sociedad Interamericana de Prensa. La CIP exigió la liberación de Roberto de Jesús Quiñones, encarcelado desde hace un mes, y denunció un aumento de la represión contra los medios e informadores independientes en Cuba.
En su 75 Asamblea General celebrada en Miami, la CIP emitió una resolución para pedir la liberación inmediata de Quiñones y la suspensión de los delitos que se le atribuyen, así como de todos los comunicadores detenidos por ejercer su oficio en la isla.
Quiñones, colaborador habitual del periódico online Cubanet, asegura que en su detención arbitraria fue golpeado varias veces.
La Fiscalía del Régimen no le permitió a Quiñones presentar pruebas de las lesiones infligidas por la policía que lo arrestaron y lo acusó de resistirse al arresto. El tribunal lo condenó a un año por resistencia y desobediencia.
El nombre de Quiñones, la situación que afronta en la cárcel, salió a relucir en la Asamblea General de la CIP celebrada en Miami este fin de semana, tal como les hemos dicho. Realmente, con un llamado en contra de la censura y a favor del libre flujo de información, concluyó esta asamblea. Y nuestro enviado especial, Ricardo Quintana, entrevistó y estuvo muy al tanto de lo que manifestó el senador Marco Rubio en la clausura. Rubio se refirió a diversos temas relacionados con Cuba.
El senador fue la figura principal en la jornada de clausura. Pero antes, asediado por la prensa, preguntamos si es posible aplicar la ley McGinley para enjuiciar a elementos castristas implicados en actos represivos.
Todas las opciones existen. Yo creo que esta administración ha enseñado y sigue enseñando que están comprometidos 100% a seguir poniendo presión sobre el régimen en Nicaragua, el régimen en Cuba y el régimen en Venezuela.
Luego, inquirimos sobre el suspendido programa de visado para los médicos cubanos que abandonan misión.
No ha habido discusión sobre eso. Eso es algo que fue cancelado bajo la administración de Obama, basado en algo que le pidió el gobierno del régimen de Castro. Y es algo que yo he pedido que se estudie de nuevo. Yo estuve en contra de ese cambio cuando ocurrió y espero que la Casa Blanca y la administración revise si se puede hacer un cambio, porque en este momento no existe ese programa ya. De estos médicos que realmente están utilizados como tráfico humano, ¿no? Se están vendiendo, lo están vendiendo como ayuda al extranjero y injustamente.
Sobre la detención del dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
En Cuba es una dictadura total y el que dude eso, el caso de José Daniel es prueba.
Asimismo se refirió a la situación en Venezuela.
Sí, desafortunadamente el país está en el poder en este momento de una mafia, de una red de crimen organizado, pero seguirá la presión, están sintiéndose más presión y entre ellos mismos todos los días se ve ya señas de que están buscando cómo hacer cambio. Desafortunadamente el cambio que están esperando muchos de ellos es quedarse uno de esos mafiosos en el poder.
En Coral Gables, Ricardo Quintana, Noticiero, Radio, Televisión Martín.
12,9 minutos y en Santiago de Cuba continúan detenidos el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, y tres miembros de la organización. También fue liberado Jorge Cervantes y también multado. Ariane González tiene la declaración del líder juvenil de la UMPACU, Carlos Amel Oliva.
Continúan detenidos el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y otros tres miembros de la organización, Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Según declaraciones del líder juvenil de la UMPACU, Carlos Amel Oliva, están bajo un proceso fabricado a pesar que la presunta víctima no quiere levantar falsos cargos.
Están bajo un proceso fabricado por lesiones. El presunto lesionado, Sergio García González, esta acusación nunca se ha realizado, no se ha prestado para levantar falsos cargos.
Según narró Oliva, los miembros del UMPACU continúan en la Unidad de Instrucción Penal Provincial de Santiago de Cuba, conocida como Operaciones. No han podido ver nuevamente a sus familiares y están aún sin medicamentos y sin aseo personal.
Allí solo le han permitido ver una sola vez, pues se encuentran allí sin aseo personal, sin medicación.
También fue detenido el lunes el miembro de la dirección del UMPACU, Jorge Cervantes, y puesto en libertad con una multa de $500, recibiendo amenazas por parte de la seguridad del Estado.
Que le amenazaran y le dijesen que era una orientación de la dirección del país acabar con la Unión Patriótica de Cuba.
En estos momentos, la sede del UMPACU continúa vigilada desde el 1 de octubre.
Nuestra sede se ha mantenido completamente vigilada por ambas esquinas y con efectivos policiales y autos de patrulla en sus inmediaciones.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y en cuanto a la economía de Cuba, un economista ha sugerido al gobierno de la isla desplegar las fuerzas productivas para salir de la crisis. Otro académico independiente afirmó a Radio Martí que lo que se debe hacer es liberar y no desplegar. Amado Gil tiene una explicación de la diferencia de conceptos.
En opinión del reconocido economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo, el gobierno tiene, entre otras cosas, que desplegar las fuerzas productivas como único camino de aliviar la crisis económica que enfrenta.
Es un término bastante progubernamental.
Que incluso se plantea en los lineamientos del Partido Comunista, dijo desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, doctor en ciencias de la Universidad de La Habana, que dirige el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Local.
El proceso de desplegar engendra una matriz, que es la inducción. Estamos desplegando, estamos moviendo sectores productivos de un sector al otro, del sector estatal hacia el sector privado. Es decir, el gobierno que hace de unidades presupuestadas, las cuales tenía que pagar, tenía que desembolsar fondos, las va a llevar hacia el sistema cooperativo, las va a inducir hacia el cooperativismo. Supuestamente un sector privado, pero un sector privado que está atado, porque tiene que arrendar todos los medios de producción al Estado.
Según Rodríguez Pita, en Cuba lo que se necesita es liberar y no desplegar las fuerzas productivas.
El proceso de liberar las fuerzas productivas es más democrático. Es decir, transita porque las personas puedan presentar libremente proyectos de cooperativismo, proyectos de emprendimiento, que se reconozcan como pequeñas y medianas empresas. Ese sería el proceso de liberar las fuerzas productivas.
El economista Parrondo también plantea desarrollar el sector privado y abrir mercados mayoristas. Hace unas semanas, el ex catedrático de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez, publicó 10 medidas en esa misma línea para salir de la crisis en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Son ahora las 12:13 minutos. La situación sigue siendo muy candente en Ecuador. Lenín Moreno, el mandatario, ha tenido que trasladar el gobierno de Quito, precisamente, y ha acusado en las últimas horas a Maduro y a Correa de fomentar las protestas que han tenido lugar en el país. Los transportistas ya no están protestando, pero los indígenas se mantienen en su posición. Y en Venezuela, el presidente encargado, Juan Guaidó, también culpa a Maduro de acabar con la estabilidad de Ecuador. Jorge Orellana nos informa de todo esto.
El gobierno de Ecuador afirmó estar abierto a la mediación internacional a través de Naciones Unidas o la Iglesia Católica. en medio de las extendidas protestas contra las medidas de austeridad tomadas por el gobierno. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno acusó a su antecesor y exiliado Rafael Correa y a Nicolás Maduro de querer desestabilizar su gobierno, que enfrenta duras protestas sociales. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también aseguró que mientras el presidente Lenín Moreno trabaja para fortalecer las instituciones en Ecuador, un grupo financiado por los ex cómplices de Nicolás Maduro en América buscan acabar con la estabilidad del país, aprovechándose de los más vulnerables. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo:
me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno. Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno, no. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización.
Desde su autoexilio en Bélgica, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa negó rotundamente las acusaciones. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió a las autoridades de Ecuador pues que eviten el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes pacíficos. La información llega detallada desde Nueva York con Celia Mendoza.
La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU también alertó que cualquier forma de privación de la libertad de manifestantes por parte de las autoridades debe cumplir con los estándares establecidos por el derecho internacional.
El uso de la fuerza debe ser proporcional al derecho internacional y esto refleja lo que ha dicho el secretario general.
En referencia a este comunicado, el vocero del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, afirmó:
las autoridades policiales deben garantizar el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente. Las personas deben tener la capacidad de expresar sus opiniones y reunirse pacíficamente.
De acuerdo a ONU Derechos Humanos, los actos de violencia o delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyo comportamiento es pacífico.
Hubo heridos de gravedad. La fuerza pública hizo uso de armamento,
explicó José Coyaquito, manifestante ecuatoriano. Esto mientras la oficina también en su comunicado rechazó enfáticamente los hechos de violencia cometidos contra personas, destrucción de bienes, saqueos, así como bloqueos de la vía pública, y al mismo tiempo han hecho un llamado al diálogo. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
También el gobierno de Estados Unidos mostró su rechazo a las manifestaciones violentas en Ecuador.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Cossack, dijo que el diálogo y el respeto al Estado de Derecho son valores democráticos fundamentales y la mejor manera para que el pueblo de Ecuador disfrute de una mayor prosperidad económica.
Y de Ecuador a Venezuela. Allí en Venezuela ya son numerosos los vecinos que forman ollas comunitarias para enfrentar el hambre. Y Adriana Núñez Rabascal aborda el tema desde Caracas.
Eliana forma parte del grupo de vecinos que se reúne a cocinar en una misma casa con lo que cada quien consigue. Su principal preocupación es la pérdida de peso de su hija.
Más que todo angustia, ¿sabes? Porque ¿qué le doy a mi hija? A veces se me cerraron todas las puertas. Mira, lo que hay es esto y yo no quiero darle eso a mi hija.
Al menos 3 veces a la semana, 5 familias se reúnen para preparar la cena con lo poco que cada una tiene en su despensa.
Cada quien pone, aporta algo. Si es proteína, entre dos hacemos la compra.
Evelyn cuenta que el año pasado comenzaron a sentir que ya no podían pagar por todos los grupos de alimentos y por ello tomaron la decisión de preparar esta suerte de ollas comunitarias.
De repente yo tenía la harina para la arepa, pero mi compañera tenía el queso, pero no tenía la harina. Y llegamos a un acuerdo que varias noches nos íbamos a reunir y cada quien aportaba algo.
La encuesta de condiciones de vida elaborada por 3 universidades de Caracas reveló que en los últimos 3 años ha bajado la compra de productos como pollo y carne entre un 34 y 45%. Pero el gobierno en disputa de Venezuela dice que ha puesto a disposición de la ciudadanía 3.000 casas de alimentación
para aportar proteína animal en esta fase de resistencia económica.
De acuerdo con la encuesta de condiciones de vida, la dieta de los venezolanos pobres es anémica, caracterizada por exceso de harinas, arroz y déficit de hierro. El estudio revela que 9 de cada 10 venezolanos confiesan que el dinero que ganan no es suficiente para pagar su alimentación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El disputado gobierno venezolano de Nicolás Maduro impidió ayer lunes la entrada al país al periodista británico John Carlin, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela.
El periodista estaba invitado a asistir el miércoles, o sea mañana, al evento denominado Mandela y el Camino a la Paz, organizado por el Instituto para las Transiciones Integrales, según informó el diario El Nacional.
Por otro lado, la compañía de software Adobe está desactivando todas las cuentas de sus usuarios precisamente allí en Venezuela.
En efecto, la empresa que tiene sede en California indicó que la decisión se debe a las medidas que el gobierno de Estados Unidos anunció el 5 de agosto, las cuales prohíben a compañías e individuos hacer negocios con el régimen de Maduro.
El diputado gobernante venezolano Nicolás Maduro alertó ayer al pueblo de Colombia de tener cuidado con su presidente Iván Duque y con el exmandatario Álvaro Uribe, a quienes acusó de estar detrás de planes de guerra y violencia contra su país.
La advertencia de Maduro llega después de que Duque lo acusó de apoyar a los disidentes de la guerrilla colombiana de la FARC, que anunciaron a fines de agosto que retomaban las armas.
Ahora pasamos a Nicaragua y otro medio de prensa nicaragüense suspende su publicación por bloqueo a papel y tinta impuesto por el régimen de Ortega. En tanto, un periodista independiente fue agredido y despojado de sus equipos de trabajo por varios sujetos armados en la norteña ciudad de Estelí. Desde Managua nos llega el informe.
Realizar la labor periodística en Nicaragua se torna cada día más difícil y más riesgosa. En Managua se anunció la tarde de este lunes que el periódico Hoy, en su versión digital, cierra por falta de recursos para poderlo sostener. El periódico Hoy pertenece al grupo editorial La Prensa. Tenía 16 años de circular con noticias judiciales, policiales y de suceso. En un comunicado divulgado a través de las redes sociales, el grupo editorial La Prensa señala que la decisión fue tomada como medida de ahorro para poder sobrevivir a los problemas económicos derivados del bloqueo en aduanas de su papel, tinta y otros insumos por más de 58 semanas por una orden expresa del régimen de Daniel Ortega, lo que ha ocasionado una crisis muy fuerte a los periódicos y que conllevó hace unos días atrás al cierre del Nuevo Diario. Mientras, la tarde de este lunes, en la ciudad de Estelí, a 144 kilómetros al norte de la capital, el periodista Juan Francisco Dávila fue golpeado y despojado de su cámara y micrófono por varios sujetos armados, señalados por testigos como paramilitares. La policía de Estelí no dio lugar a ningún tipo de investigaciones a la denuncia presentada por el periodista independiente. En Nicaragua, los medios independientes están funcionando a un bajo perfil debido a la crisis económica. Los periodistas tienen que ejercer su labor desde todas las plataformas posibles en las redes sociales. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Con 22 minutos, vamos rápidamente a conocer la información del tiempo, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenas tardes, Lázaro.
Bueno, buenas tardes, Rafael. La historia ya tú la conoces, el centro de bajas presiones de las vecindades del lago Okeechobee, que estaba en hora de la madrugada en esa región, se ha movido ligeramente hacia la región de Cabo Cañaveral, en el seno de una hondonada que se proyecta hacia las aguas del Golfo, muy cerca de la costa norte de Pinar del Río y la isla de Cozumel, en la península de Yucatán. Algún desarrollo de este sistema sería posible cuando salga las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas antes de unirse el miércoles a un centro de bajas presiones que se halla en las costas de las Carolinas. Con independencia de su desarrollo, copiosas lluvias continuarán afectando el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. En el pronóstico para Cuba, cielos mayormente nublados en las provincias occidentales con lluvias y chubascos o localmente fuertes. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Gracias, gracias, Lázaro. Al parecer estaba ocurriendo lo que se temía. Turquía inicia su ofensiva en Siria tras el anuncio por parte de Estados Unidos de retirar a sus militares de ese país. Y desde Washington tenemos detalles con John Burnett.
La Casa Blanca continúa adelante con la medida anunciada el fin de semana sobre el retiro de tropas estadounidenses del norte de Siria para dar paso a una ofensiva militar de Turquía. La decisión ha traído consigo el repudio de ambos lados del Congreso, aclaraciones del Pentágono y temor entre los aliados del área. Las fuerzas turcas atacaron el norte de Siria apenas unas horas luego de que Estados Unidos acordara retirarse. El presidente Donald Trump abordó el tema en la Casa Blanca. Hemos estado en Siria muchos años. Se supone que Siria fuera un golpe de corto plazo, bien corto. Se supone que fuera un entrar y salir. Los aliados kurdos se sienten engañados ya que se les había dicho que Estados Unidos mantendría alguna presencia para evitar que Turquía atacara. Ali Osman es un residente del pueblo fronterizo Tal Abyad y expresó: como siempre, Estados Unidos nos ha traicionado y vendido una vez más. Fuerzas kurdas bajaron sus defensas en el norte por la seguridad que le habían dado los estadounidenses. Ahora los locales temen sufrir al igual que otros sirios en ofensivas turcas del pasado. En tanto, demócratas y republicanos han criticado la decisión. A través de un tuit, el senador republicano Lindsey Graham dijo: al abandonar a los kurdos, hemos dado una peligrosa señal que Estados Unidos es un aliado poco fiable. John Burnett, Voz de América, Washington.
Por otra parte, los senadores cubano-americanos Bob Menéndez y Marco Rubio criticaron la anunciada decisión de la Casa Blanca de retirar las tropas estadounidenses de Siria.
Menéndez, senador demócrata por New Jersey, opina que la medida es un acto impulsivo del presidente Trump motivado por razones políticas.
Rubio, senador republicano de la Florida, dijo que retirar a las tropas estadounidenses sería un error muy grave con implicaciones que van más allá del territorio sirio.
Entre tanto, legisladores demócratas que buscan llevar a juicio político al presidente Trump ordenaron al Pentágono y a la Casa Blanca la entrega de documentos sobre supuestas presiones del mandatario a Ucrania condicionando la ayuda militar.
Los tres comités de la Cámara Baja que lideran la pesquisa están investigando hasta qué punto Trump supuestamente puso en riesgo la seguridad nacional. La citación obliga a presentar los documentos antes del 15 de octubre.
Un republicano de Carolina del Sur, el ex representante Mark Sanford, ha dicho que quiere saber más sobre los negocios del ex vicepresidente Joe Biden en Ucrania.
El hecho de que el hijo, la hija, un pariente, un amigo de alguien le den una asignación cómoda o una posición de pago solo por la influencia de su papá. Es todo lo que está mal en Washington, dijo Sanford a la cadena Fox.
Y sobre la situación en Hong Kong ha hablado en las últimas horas el presidente Trump. Se mostró a favor de una solución negociada en la ex colonia británica donde desde hace meses manifestantes pro democracia denuncian una creciente injerencia de China.
Y hablando de Hong Kong, Carrie Lam, la líder ejecutiva, dijo hoy que no descarta una eventual petición de ayuda al gobierno de China si la violencia en las manifestaciones pro democracia se agrava. Lam exhortó a los críticos extranjeros a aceptar que las protestas iniciadas hace 4 meses, caracterizadas por un marcado incremento en la violencia, ya no es un movimiento pacífico por la democracia.
Con 27 minutos. El acontecer internacional en un minuto.
Londres. El gobierno dice que aún confía en llegar a un acuerdo con la Unión Europea para la salida del Reino Unido del bloque regional, pese al creciente pesimismo en ambas partes sobre las posibilidades de lograrlo.
Teherán. La cancillería iraní expresó su oposición a cualquier operación militar de Turquía en territorio sirio después de que Ankara anunció una ofensiva contra los kurdos en el norte de Siria.
Kabul. Al menos 23 estudiantes se resultaron heridos en un atentado con bomba en un aula de la Universidad de Ghazni en el este de Afganistán.
Luanda. Miles de refugiados congoleños serán repatriados voluntariamente desde Angola a Kasai, una región de su país donde la lucha entre grupos armados se ha reducido y las condiciones de seguridad han mejorado.
Ottawa. El líder de la oposición canadiense, Andrew Scheer, dijo que el primer ministro Justin Trudeau es un farsante que no merece ser reelegido el 21 de octubre. Trudeau acusó a su rival de intentar dar exenciones fiscales a los más ricos.
San Francisco. La multinacional Google suspendió un controversial programa para mejorar su técnica de reconocimiento facial por el cual pagaba $5 a personas sin techo y estudiantes a cambio de que se diesen su imagen.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son ahora las 12:30. Estamos comenzando ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Radio Martí Noticias a las 12 del día. En el control de audio, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. La producción es de Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Carmen Stiggers y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La ya habitual práctica de multar a los activistas por diferentes tipos de contravenciones es una forma de llevarlos a prisión. Así lo está definiendo el movimiento Opositores por una Nueva República. Yolanda Huerga informa.
La policía política, en coordinación con la PNR, impuso más de 30 multas a 23 activistas del movimiento Opositores por una Nueva República durante el mes de septiembre que pasó.
Activistas que tienen 4 multas, el caso de Rolando Díaz Silva, el caso de Humberto Michel González Zamora, que tiene 3 multas, el caso de Ángel Castro Carrera.
Denunció el jefe de la organización, José Díaz Silva. Las multas se amparan en el decreto 141, artículo 2, inciso H, referente a los dispositivos de seguridad para prevenir la comisión de delitos.
Es la peña de los parques detenidos porque le da la gana a ellos, como que los parques parece que propiedad del gobierno. No hacemos más que reunirnos, hacer debate. Igual que cuando vamos a casa Silva, no hay policía ninguna, hemos entrado. Y cuando hemos salido, ya ellos están ahí, y ahí acuden a llevarnos en la patrulla a la PNR.
Explicó Nancy Quiñones, una de las activistas multadas. Si los activistas multados pagaran su supuesta contravención, los agentes represores hubieran obtenido un monto de 3.450 pesos solo por este concepto y con este grupo opositor que tiene su sede en el reparto Porvenir de Boyeros.
Te cogen con un poco de dulce y te ponen acaparamiento, entonces te ponen una multa de 600 pesos. La seguridad del Estado manda a los inspectores y manda a la policía que tomen esa medida.
Al menos 10 opositores al régimen cumplen prisión actualmente por negarse a pagar lo que ellos califican de multas arbitrarias. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y tras 24 horas de detención fue liberada ayer lunes Berta Soler, líder del movimiento de las Damas de Blanco, y otra activista de la organización, mientras más de una veintena de integrantes del grupo opositor femenino fueron arrestadas por corto tiempo y multadas por intentar salir el domingo a misa para pedir por la libertad de los presos políticos cubanos. Soler conversó con Radio Martí sobre la detención.
Para nosotros fueron 203 domingos represivos. En Santa Clara fue detenida una dama de blanco junto a su esposo. En Matanza, 14 damas de blanco fueron detenidas, 17 pudieron participar en misa y días entre semana pudieron participar 9. En Guantánamo, una dama de blanco pudo participar en misa. En La Habana, 12 damas de blanco fueron detenidas y 2 pudieron participar en misa. Quiero resaltar de que de estas 12 damas de blanco, 9 fueron multadas de 30 pesos hasta 150 pesos CUP, moneda nacional. En el caso de Zulema Jiménez, fue detenida por más de 24 horas la 11ª unidad y multada también con 150 pesos en CUP.
Mientras en Santa Clara, Guillermo del Sol, el hombre que estuvo 55 días en huelga de hambre para exigir al régimen cubano la libertad de movimiento para todos los cubanos, se recupera lentamente de su prolongado ayuno, pero asegura que continuará su lucha por eliminar la arbitraria práctica de regular a las personas por sus ideas políticas.
Vamos a buscar un organismo legal
y vamos a empezar a hacer la querella legal, porque tenemos derecho, porque así lo expresa la Constitución. Me imagino que nacionalmente, que el Tribunal Supremo Popular tenga que aceptar la demanda. Sabemos que los mecanismos de justicia en Cuba vienen siendo algo así como la letrina de Raúl Castro, pero alguien tiene que hacerle caso a esto, porque es algo que está recogido en la Constitución. Otra cosa, no puede ser que un individuo fantasma perteneciente a la inteligencia meta en el dedo en la tecla de una computadora y diga: José Pérez, hay que matarlo porque está regulado.
Asimismo dijo Guillermo del Sol a Radio Martí. Del Sol inició su huelga de hambre en la que perdió más de 27 kilogramos de peso cuando el régimen prohibió a su hijo Adrián del Sol salir del país a un evento sobre libertad religiosa.
Y por otra parte, el socialista español José Borrell, candidato a presidir la diplomacia europea, reiteró ante la Eurocámara que Cuba no es un país democrático. Desde Madrid llega el informe con Michel Suárez.
En un examen ante el Parlamento Europeo, el aspirante alto representante de Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que debe hacerse todo lo posible para que la democracia llegue a Cuba, pero sin cerrar puertas.
Porque desde luego que Cuba no es un país democrático, para nada, pero tenemos que hacer todo lo posible para que se convierta en un país democrático, y la mejor manera de hacerlo es seguir en contacto, tener relaciones.
En intervenciones en inglés y español, Borrell respondió sobre temas concernientes a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Rusia, entre otros asuntos conflictivos de su futuro mandato en la Unión Europea. Sobre Cuba, el todavía canciller de España añadió que la situación de la isla no era peor que la de otros países.
No intentemos resolver el problema de Cuba por procedimientos que ya han sido ensayados, no han dado resultados, ni creamos que Cuba es una anomalía democrática en el mundo. Al menos en Cuba no hay condenas a muerte y tampoco las aplican por crucifixión.
En caso de que supere el examen y sea confirmado como jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell renunciará al cargo de ministro de Asuntos Exteriores de España el último día de octubre. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Mientras en Roma, el nuevo cardenal cubano Juan de la Caridad García, arzobispo de San Cristóbal de La Habana, pedía a los fieles de su país que perseveren en la fe a Cristo.
En una entrevista, el recién nombrado purpurado solicitó a los fieles cubanos a perseverar en el camino de la fe, la esperanza y la caridad, que ha sido largo, pero hermoso.
Y terminamos este segmento con una referencia cinematográfica. Cuba va a competir con el filme Un traductor. Ese es el título. Dirigido por los hermanos Rodrigo y Sebastián Barriuso, para intentar llevarse el Oscar a la mejor película internacional entre 93 filmes seleccionados.
El tema de Un traductor se centra en un profesor de literatura rusa de la Universidad de La Habana, que recibe la orden de trabajar como traductor para niños víctimas del desastre nuclear de Chernobyl cuando son enviados a Cuba para recibir tratamiento médico.
Las nominaciones para todas las categorías de los Oscars se van a conocer el 13 de enero del 2020, mientras que la ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el 9 de febrero en Hollywood. Son ahora las 12:37, seguimos adelante como ya es habitual con la presencia aquí en el estudio de Tomás Cardoso para darnos a conocer lo que tendrá en el programa Hoy en Cuba de 2 a 3 de la tarde. Tomás.
Las buenas tardes, Rafael Martínez Sisto, estando aquí contigo en Noticiero Estelar. Bueno, algunos temas de interés. Resulta ser, te va a interesar muchísimo esta historia. La doctora Miriam Nicado, que es la rectora de la Universidad de La Habana, reporta el portal Cibercuba, acaba de ofrecer una reunión con el claustro de profesores, funcionarios y decanos ahí en la Universidad de La Habana. Rafael, el tema: la baja matrícula de afrodescendientes a nivel académico en Cuba. La cosa llegó al extremo que la rectora de la Universidad de La Habana dijo e insinuó, y es la cita que tiene, citando a asistentes a la reunión, lo que dijo la rectora de la Universidad de La Habana, que si será que acaso que por motivos raciales algunos profesores califican con más bajas notas a negros y mulatos. De ese tema vamos a tocar en el espacio hoy con dos profesores universitarios cubanos. ¿Cuáles son las normas a nivel de la academia? Porque según nos han dicho, no dice el color, la boleta, a quién califican en los exámenes universitarios. Tendremos eso, también vamos a hablar con el tema de los paladares, siendo los más afectados paladares hostales aún, con el tema de la austeridad petrolera que se está restableciendo en el país, pero todavía hay serias afectaciones en el sector turístico privado que afecta a los contrapropistas. Y vamos a cerrar hoy con la situación de un activista allá en Bayamo, Cuba. Emiliano González ha sido citado hoy a las 11 de la mañana para la unidad policial de la seguridad del Estado y en Bayamo. Intentaremos tener actualización de qué está ocurriendo, Rafael.
Bien, pues muchísimas gracias a Tomás Cardoso por este avance que nos ha dado de lo que tendrá hoy en de 2 a 3 de la tarde en el programa Hoy en Cuba.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Son ahora las 12:40. La Iglesia Católica en Nicaragua ha sido realmente uno de los sectores que se ha enfrentado directamente al régimen de Daniel Ortega. La Iglesia está denunciando o sigue denunciando asedio y amedrentamiento gubernamental. Desde Managua tenemos los detalles con Daliano Ocaña.
El obispo de la diócesis de Estelí en Nicaragua, Monseñor Juan Abelardo Mata, denunció nuevamente lo que la Iglesia ha calificado como una intensificación de la persecución del gobierno de Daniel Ortega contra líderes religiosos y sus feligreses.
El gobierno, a través de la institución policial y otros grupos, ha intensificado su persecución a nuestros feligreses, atemorizándolos con filmaciones, fotografías, agresiones verbales y físicas y con el asedio en plena acción litúrgica, en lo que constamos graves violaciones al ejercicio de la libertad de culto según el artículo 29 de nuestra Constitución.
Sacerdotes y fieles católicos han denunciado el acoso traducido en la presencia de paramilitares durante la realización de procesiones religiosas en los departamentos del país. Sin embargo, el diputado sandinista Luis Barbosa realizó fuertes declaraciones contra el líder religioso.
Pues porque es un señor manipulador y mentiroso, así que ya comienza y de todos modos todo está en una cadena para que alguien conteste y comienza a hablan y difamen al gobierno. Yo creo que mejor no ni contestarle porque ese señor siempre ha estado manipulando de gente armada.
Los obispos católicos además aseguran que evidencian una campaña de desprestigio y difamación en su contra que circula en las redes sociales, malinterpretando su labor como pastores durante la crisis que vive el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Haití sufrió ayer lunes un aumento de la presión en las calles por parte de los manifestantes que lanzaron piedras y quemaron barricadas al iniciarse la cuarta semana de protestas contra el gobierno del presidente Jovenel Moïse.
Los líderes de la oposición pidieron a la población que se congregue frente al Palacio Nacional para demandar la renuncia del mandatario y convocaron también a cerrar las instituciones públicas y los ministerios.
Las protestas exigen la renuncia del presidente Jovenel Moïse, a quien el tribunal relaciona en un caso de malversación de fondos públicos junto a una decena de exfuncionarios gubernamentales y directivos de empresas.
También en Perú, los residentes, en este caso de Lima, han salido a las calles. Marcharon cientos de peruanos gritando "democracia sí, dictadura no", en rechazo a la disolución del Congreso que el presidente Martín Vizcarra decretó el día 30 de septiembre. France Press nos dice más.
Cientos de peruanos marcharon el lunes en Lima en rechazo a la disolución del Congreso que el presidente Martín Vizcarra decretó el 30 de septiembre.
Ha sido un acto dictatorial suprimir el Congreso sin los requisitos que establece la propia Constitución.
Unas 600 personas se manifestaron en el Parque Universitario, a casi un kilómetro del Congreso. Hubo un enfrentamiento entre los inconformes y la policía que resguardaba la marcha.
Vizcarra es un dictador, ha cerrado indebidamente, inconstitucionalmente el Congreso y esto va a hacer que se vayan las inversiones.
El presidente disolvió el Congreso invocando sus facultades constitucionales, con el fin de acabar con los recurrentes choques de poderes y obstrucciones de la mayoría opositora fujimorista, que además es criticada por amparar a funcionarios investigados por corrupción. Vizcarra además convocó a nuevos comicios legislativos para el 26 de enero. La decisión del mandatario es apoyada por el 90% de la población, según sondeos.
Las campañas electorales en Bolivia avanzan hacia los comicios generales del 20 de octubre. Desde La Paz llega el informe con Fabiola Chambi.
A menos de dos semanas para las elecciones generales en Bolivia, las nueve organizaciones políticas en carrera electoral impulsan sus campañas con la difusión de propaganda en medios tradicionales y redes sociales. Algunos ciudadanos consultados por La Voz de América expresaron que las campañas tienen poca incidencia. Rodrigo Ticona, un emprendedor local, opina.
No ha habido un impacto personalmente en mí. Creo que le falta mucho a cada partido en desarrollarse en este tema de las redes sociales. Todavía hay una inmadurez política digital.
Por su parte, Lourdes Orellana, una estudiante, expresa.
Creo que deberían esforzarse más en ofertas demasiado pretenciosas y creo que la gente necesitamos cosas más realistas que sí nos pueden ofrecer como gobierno.
El publicista y experto en marketing Martín Díaz Meave considera que las campañas electorales tuvieron un inicio bastante tibio, marcado por comerciales convencionales sin mensajes contundentes.
Yo creo que hay mucho con lo que se puede trabajar, pero creo que todavía no están sacando esas armas los partidos.
Según la más reciente encuesta realizada por la empresa Mercados y Muestras para tres medios nacionales, los candidatos que lideran la intención de voto son Evo Morales del Partido Oficialista con el 33%, seguido de los opositores Carlos Mesa con el 26% y Óscar Ortiz con el 9%. Sin embargo, hay un 15% de indecisos y un 11% que se inclina por las opciones nulo o blanco. De acuerdo al calendario del Tribunal Supremo Electoral, desde el 17 de octubre regirá el silencio electoral previo a los comicios del domingo 20 de octubre. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Argentina, los candidatos presidenciales Alberto Fernández y Mauricio Macri intensifican sus campañas con miras a los comicios del 27 de octubre. Jorge Orellana informa.
Los candidatos a la presidencia de la República Argentina continúan con sus campañas políticas. En medio de una crisis económica que afecta a la población, el opositor Alberto Fernández, favorito en los sondeos para las presidenciales del 27 de octubre, lanzó un plan para enfrentar el hambre en Argentina, país productor de alimentos donde la pobreza trepó a 35,4%. En un acto de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el candidato Fernández convocó a empresas y organizaciones de la economía popular a participar en un Consejo Federal como parte de su estrategia si gana las elecciones presidenciales.
La verdad, tenemos que tener vergüenza. Decimos ser el país que produce alimentos para 400 millones de personas y no podemos alimentar a 15 millones de personas nuestras que están en situación de pobreza.
Por su parte, el presidente que busca la reelección, el liberal Mauricio Macri, planteó negociaciones para reperfilar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que le otorgó en el 2018 un préstamo por unos 57 mil millones de dólares a cambio de un programa de fuerte ajuste fiscal, así como bonistas.
Queremos todos juntos cuidar la democracia. Todos los que estamos acá sabemos que estos últimos tiempos han sido difíciles.
Los argentinos tendrán que decidir entre Alberto Fernández y Mauricio Macri en las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Son ahora las 12:47. Están ustedes en sintonía de Radio Martí Noticias a las 12 meridiano. Estados Unidos espera implementar un plan de crecimiento económico para Centroamérica a principios del próximo año. Y esto sería para complementar las medidas migratorias dictadas por la administración Trump. Desde la Casa Blanca, Bricio Segovia nos da más detalles.
Según el asesor de la Casa Blanca sobre asuntos de Latinoamérica, Mauricio Claver Carone, el objetivo es incentivar la inversión del sector privado para favorecer la prosperidad en esos países y reducir así el flujo migratorio que recibe Estados Unidos. Asegura que la mayoría de los inmigrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador piden asilo bajo falsas premisas, ya que dice huyen de sus países por cuestiones económicas, motivo que la ley internacional no reconoce para otorgar asilo. Claver Carone dijo también que la mejora de las perspectivas económicas llega después de que se hayan alcanzado acuerdos de cooperación bilaterales con los tres países centroamericanos para que los inmigrantes se vean obligados a pedir asilo en el primer país de paso y así evitar que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos. Pese a las palabras del representante de la Casa Blanca, los congresos de esas naciones deben ratificar estos acuerdos. Esto mientras que la justicia estadounidense ha retado buena parte de las propuestas migratorias de la administración Trump a partir de las acciones de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Guatemala presenta además una peculiaridad más para Washington, y es que en enero toma posesión de la presidencia Alejandro Giammattei, quien ha amenazado con rescindir el acuerdo alcanzado por su predecesor Jimmy Morales. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
12:49 minutos. Estados Unidos agregó 28 compañías y entidades pertenecientes al gobierno chino a una lista negra por su presunto papel en facilitar abusos contra los derechos de la minoría musulmana en la región china de Xinjiang.
Durante los últimos años, China ha estado deteniendo a cientos de miles de uigures y otras minorías étnicas musulmanas en lo que Beijing describe como campamentos voluntarios de desradicalización y centros de formación profesional.
Por otro lado, el presidente de Irak, Barhan Saleh, instó el lunes en su primer discurso televisado desde el inicio de las protestas a abrir un diálogo político sincero que ayude al gobierno a tomar pasos efectivos para luchar contra la corrupción y mejorar los servicios.
El gobernante realizó estas declaraciones en respuesta a las demandas de los manifestantes que se concentran desde hace 6 días para pedir la mejora de servicios y empleo y acabar con la corrupción.
Seguimos con más noticias y más de 30 terroristas islamistas fueron abatidos por las fuerzas de seguridad de Burkina Faso en la región de Sahel, al norte del país, tras un ataque contra una patrulla de gendarmes ocurrida el lunes.
Los científicos James Peebles de Estados Unidos y los suizos Michel Mayor y Didier Queloz ganaron hoy el Nobel de Física por su contribución al entendimiento de la evolución del universo y el lugar de la Tierra en el cosmos, así lo informó el Comité del Nobel.
Peebles recibirá la mitad del premio por descubrimientos teóricos de la cosmología física y la otra mitad será compartida por Mayor y Queloz por el descubrimiento de un exoplaneta que orbita en torno a una estrella de tipo solar, indicó el profesor Göran Hansson, secretario general de la Academia Sueca de Ciencias, que dije a los ganadores.
Y antes de ir a los deportes con Edemio Navas, tenemos noticias de que el movimiento ecologista Rebelión Internacional comenzó 2 semanas de protestas contra el cambio climático en varias ciudades del mundo, informa la agencia de noticias francesa.
Militantes del movimiento ecologista de desobediencia civil Extinction Rebellion comenzaron el lunes 2 semanas de protestas contra la inacción de los gobiernos frente al cambio climático. De Inglaterra a Sudáfrica, pasando por Holanda, España o Australia, los activistas organizaron bloqueos de calles y sentadas en 60 ciudades del planeta, reclamando que se declare la emergencia climática y los gobiernos fijen para 2025 la neutralidad en las emisiones de gases con efecto invernadero. Extinction Rebellion, o XR, nació a finales de 2018 en el Reino Unido por iniciativa de un grupo de activistas y académicos. Promueve la desobediencia civil no violenta y hoy reivindica 500 grupos en 72 países.
Un nuevo laboratorio flotante a bordo de una embarcación en el río Potomac controla la calidad del agua de esa vía que fluye a través de la capital de Estados Unidos. Miguel Ángel Rivera lo explica a continuación.
Carl Scheider es voluntario de Potomac Riverkeeper Network y toma muestras semanales de agua en Alexandria, Virginia, en el río Potomac, en las afueras de Washington. También mide la acidez, la turbidez y la temperatura del agua. La calidad del agua aquí se deteriora después de que la corrida de las aguas pluviales contamina el río. En un puerto deportivo cercano, el maestro de muelle, Chip Johnston, es el perro guardián informal del río Potomac.
Las ciudades necesitan recoger sus aguas residuales. Cada vez que llueve, vienen río abajo.
El río, de 650 kilómetros de largo, fluye principalmente a través de Washington, Maryland y Virginia. El Potomac solía estar muy contaminado, pero los esfuerzos de limpieza en los últimos años han mejorado enormemente la calidad del agua. Dean Nayux, de Potomac Riverkeeper, patrulla regularmente la vía pluvial y persigue a grupos que violan las leyes de agua limpia.
Todavía hay amenazas a las mejoras en la calidad del agua que, creo, si vamos a tener agua limpia para las generaciones futuras, debemos estar atentos y ser persistentes en eso.
Incluyendo en otro sitio, en Alexandria, que está al lado de un parque. Aquí, los residuos de petróleo de una planta de gas que cerró hace años se están filtrando al agua. La planta era propiedad de la ciudad de Alexandria, que dice que ha estado trabajando para resolver el problema y limpiar el área. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son ahora las 12:54 y ya tenemos aquí a Edemio Navas para ampliarnos los titulares que dio en la primera media hora. Edemio.
Muchas gracias, Martínez Sisto. Buenas tardes a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Anoche el pitcher zurdo cubano de Cayo Mambí, el holguinero Aroldis Chapman, salvó su primer partido en la actual postemporada en el triunfo del equipo de Juanito Pendaz, los Yankees, que derrotó 5-1 a los mellizos, y de esa forma el equipo de los Yankees le pasó la escoba al equipo de los mellizos. Por lo tanto, Nueva York estará ya en la gran final de la serie por el título de la Liga Americana contra el triunfador entre los equipos de Tampa y los Astros de Houston.
Se le envasó algún hombre en ese noveno inning.
Le conectaron sencillo y bueno, salió muy bien. Aroldis Chapman lanzó una entrada y dos tercios de labor. Que hay confianza en el misil de Holguín, el misil cubano. Ya no tiene 104, 105 millas con su recta, pero se mueve a 101, 102. Sigue siendo indudablemente uno de los mejores cerradores en los últimos años en la MLB. Por su parte, el equipo de Tampa logró victoria amplia de 10-3 ante los Astros de Houston, encuentro en el cual Air Jordan conectó un doble, un sencillo, y un pelotero cerca de tu provincia, Santi Espíritus, la tierra de Joan. Luis Gurriel impulsó dos carreras y continúa bateando muy bien. Zach Greinke, un sellón, perdió el partido y la ganó el veterano Charlie Morton. Por lo tanto, hoy martes a las 7:07 de la noche hora de Cuba, Tampa recibirá en Tampa al equipo del Houston. Tampa tratando de empatar la serie a 2 éxitos por bando. Y en el caso del Houston, si gana, estaría en la gran final de la serie por el título de la Liga Americana contra los Yankees de Nueva York. Diego Castillo por Tampa, el dominicano. En tanto, Justin Verlander lo hará por el equipo de los Astros de Houston. Mañana miércoles, San Luis contra Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles contra Washington, con la serie igualada a 2 victorias por bando. Y el pitcher cubano Alexei Collado continúa entrenando muy fuerte aquí en Miami con miras a su próxima pelea, que será este 25 de octubre en el Mikosuke Indian Gaming contra el argentino Matías Agustín Arriagada. Así que más deportes sobre las 6:10 con Pepito Lagallo. Seguimos contigo, Martín Existo.
Gracias, Edemio. Y seguimos ahora con otro segmento aquí en Radio Martín Noticias. Leonardo Bonet tiene ahora Mundo Artístico hablándonos de cómo continúa la controversia con los restos de José José y de cómo el cantante español Rafael vuelve al Carnegie Hall. Pero no dudo, conmigo te
decías en el aire y aquellas cosas no podrán. El hijo mayor del fallecido cantante mexicano José José dijo el lunes que la cremación de su padre ha sido demorada por al menos 48 horas y denunció que su media hermana mantiene secuestrado al artista aún después de muerto. Confirmamos oficialmente por este medio que gracias al equipo de abogados y amigos que nos están apoyando se ha logrado posponer por 48 horas la cremación del cuerpo de nuestro padre José José, publicó José Joel el lunes en su cuenta de Instagram. Él también compartió un video de una entrevista que le dio al programa Despierta América de la cadena Univisión, en la que le reclama falta de claridad e incomunicación a su media hermana Sarita Sosa, quien vive en Miami junto a su madre Sara, viuda de José José. Que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como ella olvida. Rafael está listo para retomar su romance con el Carnegie Hall,
donde se presenta este martes por primera vez desde 2006. El astro español inició una relación estable con la emblemática sala de conciertos en 1974, que incluyó más de una docena de actuaciones a lo largo de los años, pero no había vuelto a pisar su escenario desde la gira Cerca de Ti. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Son las 12:58, estamos terminando esta emisión informativa dándoles a conocer los titulares de las principales noticias.
Unas 20 mujeres se plantan con sus hijos en una fábrica abandonada en la capital cubana y exigen viviendas al gobierno.
Expulsan a directora de escuela primaria en La Habana por denunciar la existencia de un vertedero gigante frente al centro.
La CIP exige la liberación inmediata del abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acusa a Nicolás Maduro y a Rafael Correa de intento de golpe de Estado.
Vecinos venezolanos se unen y forman ollas comunitarias para enfrentar al hambre.
Y Turquía inicia ofensiva en Siria tras la decisión del presidente Trump de retirar a las tropas estadounidenses.
Radio Martí Noticias.
Hoy en Radio Martín Noticias a las 12 hemos estado Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción, Carmen Stiggers y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono Joan Andrés y quien les habla Rafael Martínez Sixto.